Onda Cero Zona Media, 101.1 Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de las 12 de la mañana. Muy buenos días en este 8 de julio. Les damos la bienvenida una mañana más a su casa, a Onda Cero Zona Media. Ya lo saben, 94.4 si nos escuchan desde Tafalla y su comarca, 101.1 si lo hacen desde Peralta. Y además recuerden que pueden encontrarnos también en la red en www.ondacerozonamedia.com. Tercera jornada sanferminera, la que hemos empezado hoy, 8 de julio, y cómo no, se hacía hace unas horas esa carrera del segundo encierro de San Fermín. Hoy ha sido el turno de los Cebadagago, una de las ganaderías más veteranas de la historia de los sanfermines y también de las más temidas por la peligrosidad que se desata frente a estos toros, que rara es la vez que se van de estas fiestas sin dejar cornadas, si es que hoy no ha sido diferente. Complicada y peligrosa, como decíamos, esa carrera que ha dejado 6 heridos por asta de toro. En un principio se contaban 5, pero ha habido un último corneado en la plaza de toros. Se trata de un canadiense que ha sufrido una puntada en la zona perineal. El herido más grave es un sudafricano de 43 años que ha sido corneado en la zona abdominal en la calle Estafeta. También está grave otro vecino de Pamplona de 58 años que tiene una herida en la zona testicular y presenta además traumatismo en el abdomen. Esto ha ocurrido en la Cuesta de Santo Domingo y, por otro lado, de menor gravedad son las cornadas de dos americanos, uno de 55 y otro de 23 años, que han sufrido heridas en la axila y en la pierna. Y también un indio de 26 años que ha sido alcanzado en la carrera y el toro le ha corneado en el muslo y en la zona dorsal, aunque tampoco está grave. Y además de estos heridos por hasta de toro, 8 personas han tenido que ser trasladadas al complejo hospitalario de Navarra por traumatismos diferentes y contusiones. Peligroso entonces y largo también este segundo encierro que ha durado 5 minutos 36 segundos, uno de los más largos de los últimos años y que se ha complicado por las veces que los toros se han dado la vuelta y han protagonizado momentos dramáticos. Bueno, hacía 3 años que estos toros, que los Cebadagago, no pisaban Pamplona y hoy lo han hecho con la artillería pesada. Y ya es viernes, comienza el fin de semana y se desata la locura en Pamplona con la llegada de más turistas que se acercan a la capital navarra para disfrutar de estas fiestas. Así que doble cara de la moneda tenemos, porque hay más alegría por un lado, más amigos nuevos a los que darles la bienvenida, pero también tiempo para andar con más ojo en las calles porque aumenta el riesgo de delitos conforme crece la afluencia, como es lógico. Leíamos en los diarios, en el Diario de Navarra y también en Diario de Noticias aparecía que el objeto que más se roba en estas fiestas es el teléfono móvil, más que la cartera. Así que por si acaso, si pueden, utilicen aparatos viejos y si aún así tienen la mala suerte de que se lo roben, pues bueno, sentido común, llamen a la compañía de teléfonos para que den de baja su línea. Bueno, ya hablamos de la peligrosidad que encierra la fiesta y tristemente tenemos que volver a denunciar la agresión que sufrió una joven de 19 años en la calle Paulino Caballero en la madrugada del 6 de julio de ese primer día de fiestas, presuntamente a manos de 5 chicos. Los hechos sucedieron antes de las 4 de la mañana y 4 horas después, 4 de los 5 supuestos autores estaban en las vaquillas que se sueltan tras el encierro de la Plaza de Toros. El 5º detenido les esperaba, mientras tanto, en el coche. Y tras conocer el suceso, el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, convocaba una manifestación silenciosa a las 9 de la noche de ayer para mostrar la condena de estos hechos e insistir que no todo vale, que el no sigue siendo no, a ver cuándo nos lo vamos aprendiendo, y que el alcohol no justifica para nada estas conductas. Nosotros desde aquí aprovechamos la oportunidad que nos da la radio para pronunciarnos y condenar estos abusos. Es cierto que tenemos una responsabilidad social, los medios de comunicación, ¿no?, que nos hace mantener al margen nuestras opiniones, pero es que ante estos hechos, ante hechos así, no nos podemos limitar a contar solamente lo sucedido y mirar para otro lado, porque ante estas actuaciones, que son repulsivas, nos tenemos que mantener firmes y no permitir que pasen. Así que, si se ven actuaciones sospechosas, si vemos a una persona desprotegida, incómoda o en una situación que no nos resulta normal, bueno, mejor prevenir que curar, y lo mejor será llamar a la policía para curarnos en salud. Yo, desde luego, me pregunto si estos presuntos sospechosos son los autores del, si son los autores del delito. No sé qué clase de personas son para después haber abusado de una chica y son capaces de seguir con sus vidas tan normal, en este caso seguir con la fiesta y sin un ápice de culpa. No lo entiendo, la verdad. Por mucho que me esfuerce, pues no consigo entender la lógica. Así que mucha tristeza y dolor lo que nos causa tener que hablar de estas agresiones una vez más. Estamos hartos de conocer casos así y una pena, y desde luego todo el apoyo a la víctima desde aquí, así que muchísima fuerza para ello, para ella. Y bueno, dicho esto, vamos a continuar también con el programa porque, bueno, pues aunque la vida nos presente golpes así, continúa nuestra radio también y, por supuesto, nuestra programación. Así que nos centramos también ahora en esos minutos que nos quedan por delante. Por nuestra parte, vamos a darles, como siempre, la información meteorológica. Lo vamos a hacer ahora. También haremos un repaso a las efemérides de hoy, las noticias de nuestra zona, por supuesto. Y hoy también vamos a hacer una parada para hablar con varias protagonistas de nuestra zona media. Y decimos varias porque hablamos de un equipo al completo de chicas que juegan a fútbol sala en Caparroso y que han jugado hace unos días el campeonato de España. Así que a la 1:30, hacia esa hora, vamos a hablar con Óscar Echeverría, que es el entrenador de ese club femenino de fútbol sala, y se lo comentábamos el miércoles, dábamos la noticia que las chicas han vuelto de un viaje a Murcia, del que se sienten además muy orgullosas, y hablaremos entonces con Óscar para que nos cuente de primera mano cómo están los ánimos en el equipo, que es un grupo que además ya lleva varias victorias, y hoy queríamos conocerles algo más a fondo. Bueno, todo esto nos espera en unos minutos, así que concurrido el programa de hoy para cerrar la semana, y por eso vamos a darnos ahora nosotros un breve respiro, se lo prometo, para escuchar a nuestros anunciantes antes de conocer esa previsión meteorológica.
Este verano, refréscate en Senda Viva. Del 1 de julio al 4 de septiembre, de 11 a 23 horas, disfruta en familia al máximo mojándote en las atracciones acuáticas. Vive 1000 aventuras dando la vuelta al mundo en 80 días, viajando en globo o paseando en elefante por el Taj Mahal. Y conoce más de 800 animales de los 5 continentes. Más información en sendaviva.com.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Hola, Agüed. Especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Bueno, pues vamos ya a conocer la previsión meteorológica para saber qué tiempo nos espera para hoy y también para todo este fin de semana, porque hoy viernes, 8 de julio, tenemos cielos medianamente despejados en la zona media de Navarra. Sin embargo, sí que vemos nubes que amenazan con chubascos, ya que la probabilidad de precipitaciones es del 65% en Tafalla y en Peralta. Y por su parte, las temperaturas mínimas se mantienen en los 17 y 18 grados en esas localidades respectivamente, mientras que en las horas más calurosas del día vamos a llegar a los 33 grados en Peralta y a los 29 en la ciudad de Cidacos. Y ya mirando al fin de semana, parece que no nos esperan lluvias para el sábado, mientras que el domingo sí que hay una baja probabilidad, al menos por ahora, y es del 5% en Tafalla y Peralta. Mañana el mercurio marcará los 15 y 16 grados de mínima en estos municipios, mientras que las máximas se situarán en los 35 y 36. Y ya para pasado mañana, domingo 10 de julio, como decimos, puede que caiga alguna gota de lluvia y, sin embargo, se nota la influencia de la ola de calor que nos amenaza, y las temperaturas serán de 20 de mínima y 37 grados de máxima en Tafalla y un grado más en ambos parámetros en Peralta, que marcarán los 21 y los 38 grados.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al
948-700-780. Bueno, y música de efemérides la que suena ahora, y vamos a abrir nuevo capítulo para este 8 de julio. Hablábamos el día 4 de este mes del Día de la Independencia de Estados Unidos. Pues bien, cuatro días después de que esta se proclamara, el 8 de julio de 1776, se leía el texto de la Declaración de la Independencia por primera vez y además en presencia de George Washington, primer presidente de este país. Y cambiamos ahora de siglo, pero no de lugar. Seguimos hablando del continente americano. Esta vez nos tenemos que desplazar un poquito más hacia abajo, hacia Colombia, porque tal día como hoy, en 1887, y después de poco más de 130 días que llevaba de andadura, el gobierno de Rafael Núñez clausuraba el periódico El Espectador. Hablamos del periódico más antiguo de Colombia. Empezó siendo además la voz opositora del gobierno, algo que le ha valido varios cierres al rotativo, pero a día de hoy presume de ser uno de los mejores periódicos del mundo. Y no dejamos el periodismo aparte y nos vamos ahora a Nueva York. Allí se fundaba el 8 de julio de 1889 el periódico financiero The Wall Street Journal, que hoy en día es el de mayor circulación en todo Estados Unidos, con más de 2,5 millones de copias. Y es que ya saben que la experiencia es un grado y años llevan trabajándose ese éxito diario. Y del periodismo nos pasamos ahora a la política española, porque en 1923, el 8 de julio, se celebraba el segundo congreso del Partido Comunista. En él, César Rodríguez González era elegido secretario general de la formación y sucedía a Antonio García Quejido. Era tiempo aquel en el que el PC temía la involución y llamaba a la unidad de los trabajadores. Cambiamos de asunto, nos adentramos en materia literaria. Muchos escritores de la generación del 27 han pasado por nuestro espacio de efemérides últimamente y hoy le toca el turno a Gerardo Diego, que fallecía el 8 de julio de 1987 a los 90 años. Este cántabro, miembro de la Real Academia Española, se hizo con numerosos galardones como el Premio Cervantes y además destaca por su poesía tradicional y de vanguardia. Muy recomendable, de verdad, si buscan una forma de componer versos diferente, y él decía: no está el aire propicio para soñar contigo. Y terminamos nuestras efemérides de hoy yéndonos 8 años atrás, y es que tal día como hoy, en 2008, la UNESCO integraba 13 lugares más a su lista de patrimonio de la humanidad, entre ellos el impresionante santuario de Jesús de Nazareno en México, está en Jalisco concretamente. Las cifras hablan por sí solas y dicen que cada día el templo recibe más de 5.000 visitantes, y es que por lo que hemos comprobado en documentales y también hemos podido ver en imágenes, la arquitectura es impresionante.
Si te gusta el deporte y te quieres divertir, escucha a Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Chiclano 1, Continente 0.
¿Cómo Continente? El Continente tiene un equipo en segunda.
Continente. Explica cómo ha quedado, hermano.
¿Y Mercadona?
No. ¿Carrefour?
Espérate que te voy a quitar los tres puñales esos que te
rompen. Sábados y domingos. Así estamos, desde las 4 de la tarde.
Y pendientes de todo el deporte, con motor, sin motor, con balones, con pedales, con lo que sea.
Y arrancó la segunda mitad con estos marcadores. Arroyo.
Somos Radio Estadio.
Que llaman desde Carlón.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Bueno, y vamos ya con la noticia del día.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, y tenemos que hacer esta noticia del día mirando a Pamplona. Se lo contábamos al principio de nuestro programa y ahora ampliamos la información en torno a esa agresión sexual cometida el primer día de las fiestas de San Fermín. La policía ha arrestado a 5 jóvenes españoles acusados de una agresión sexual múltiple que denunció una joven de Madrid de 19 años en la madrugada del 7 de julio. Fuentes policiales informaron de que la joven denunció la violación por estos hombres residentes en Andalucía. Ella les había conocido durante ese primer día de fiesta junto con un grupo de amigos con los que ella iba y se despistó, se perdió, y asegura que estas 5 personas le forzaron a meterse en un portal de la calle Paulino Caballero y fue agredida entonces sexualmente. Tras cometer el acto, los chicos huyeron del lugar y ella pidió ayuda a unos viandantes que se encontraban cerca. Estos llamaron a la policía municipal, donde se puso esa denuncia y comenzó el protocolo habitual, primero llevando a la joven al complejo hospitalario de Navarra. Tras describir a los supuestos autores, la policía puso en conocimiento de los demás cuerpos de seguridad y así fue como se localizó en la Plaza de Toros a 4 de los detenidos. Esto fue posible, por las cámaras de alta resolución y después la policía siguió a estas personas que les condujeron a un vehículo donde se encontraba el 5º arrestado. En su declaración, los 5 chicos negaron haber coaccionado a la joven contra su voluntad. La policía municipal sigue ahora con las investigaciones a la espera de esclarecer los hechos, colaborando además con el juzgado de instrucciones número 4. Y por otro lado, el Instituto Navarro para la Igualdad muestra su firme condena y rechazo absoluto ante la agresión sexual a una joven, lo que bien les contábamos, y la policía municipal ha detenido a esos 5 varones. El Gobierno de Navarra manifiesta entonces ese compromiso de trabajar en la erradicación de cuantas formas de violencia atentan contra la vida y la libertad, la dignidad y la plena ciudadanía de las mujeres y su decidido compromiso en continuar trabajando la prevención de las agresiones sexistas en aras de lograr que no haya ni una sola situación de violencia contra las mujeres, así como que éstas y también los hombres disfruten de las fiestas por igual.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
José Luis Salas tiene la fórmula para tenerte pegado a la radio.
Venga, que está la taberna de la radio abierta en este momento. Y en positivo de contarte que un guante robótico resucita la mano. El J.F. León, que te has traído las barbaridades de este día.
Pues la que ha sido mi serie favorita, podríamos decir que es un culebrón. No. Podríamos decir que
comienza
es una obra.
El primer cacho desinformativo con las noticias que importan, las que cuenta realmente. Teletripi que llega.
Unas muñecas sobrenaturales que Tailandia ha tenido.
Sintonízanos de lunes a viernes, aquí estamos a las 4 de la mañana, si es que no son horas.
Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
Llegamos así ya a la 1 del mediodía, escuchamos toda la información nacional e internacional con nuestros compañeros de Onda Cero Madrid. Volvemos ahora.
Pilotos de Air Europa anuncian huelga entre finales de este mes y principios de agosto. David Robles.
Sí, después de 5 días votando, el resultado ha sido este, ir a la huelga. Los pilotos de Air Europa protestan así por el traspaso de producción a la nueva filial de bajo coste creada por la compañía Air Europa Express. Más allá de que la huelga será a finales de este mes o principios de agosto, coincidiendo con el máximo tránsito de viajeros por los aeropuertos, no se sabe exactamente qué día va a comenzar la huelga, cuánto durará y si será total o parcial. Los pilotos han convocado una rueda de prensa en los próximos minutos para explicar todos estos detalles. La huelga de Europa llega apenas una semana después del caos provocado por Vueling. El lunes todas las aerolíneas están citadas con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para evitar que estas situaciones se vuelvan a producir.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha imputado a Volkswagen Alemania por la presunta manipulación de algunos motores diésel Eva Llamazares.
A Volkswagen Alemania el juez Ismael Moreno le imputa estafa y publicidad engañosa, fraude en las subvenciones y un delito medioambiental. El magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga el trucaje de motores porque afectó a una generalidad de personas en varios puntos de España, ha aceptado esta petición formulada por el fiscal al comprobar, después de numerosa documentación recabada, que es la matriz la que dirige las actuaciones de las filiales. El representante de Volkswagen Audi España, Luis Comas, ya explicó a finales de año que los motores usados en los modelos españoles eran fabricados en Alemania, país al que ahora el juez cursa una comisión rogatoria para que la empresa designe un representante legal, abogado y procurador.
La policía de Dallas no ha encontrado explosivos en las inmediaciones del centro de la ciudad. Se ha llevado a cabo la inspección después de que uno de los sospechosos del tiroteo, en el que han fallecido 5 policías, asegurara que habían colocado artefactos. El presidente Obama ha condenado el ataque desde Varsovia, sede de la cumbre de la OTAN.
Toda la ciudad de Dallas siente la pena. La policía de toda América, unida como una familia, siente esta pérdida hasta lo más profundo. Y nosotros sentimos su pena. Pido a los americanos que recen por estos agentes, por sus familias y que los tengan en sus pensamientos. Como naciones expresemos nuestra profunda gratitud a los hombres y mujeres de uniforme, no solo hoy, sino todos los días.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, finaliza hoy la ronda de contactos con los dirigentes socialistas en vísperas del Comité Federal. Ha finalizado la reunión con el dirigente de Castilla y León, Luis Tudanca. Le ha dicho que el PSOE no puede morir por un ataque de responsabilidad. Ferraz, Diana Rodríguez.
El primero en pasar hoy por el despacho de Pedro Sánchez ha sido Tudanca, el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, que se suma al viento de tramontana de Armengol y a la propuesta de Iceta. Si Rajoy fracasa, Sánchez debería intentarlo.
No sé si es porque la tramontana también sopla en Burgos. Yo creo que este partido tiene la responsabilidad y el deber de, si Mariano vuelve a fracasar y si su fracaso será propiciado por la soledad en la que le han colocado sus políticas autoritarias y crueles de estos últimos 4 años, nosotros tenemos el derecho y el deber de intentarlo por el bien de todos los españoles.
Reflexiones que trasladará al Comité Federal junto al resto de varones. De momento, todos los que han pasado por aquí, por la sede de Ferraz, están instalados en el no a la abstención. Sánchez también se ha reunido con el murciano, la gallega, y espera verse antes de comer con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Por la tarde es el turno del aragonés Lambán y, como broche final, la andaluza Susana Díaz.
Tudanca se suma así a la tesis de que Pedro Sánchez debe intentar ser alternativa. Si Rajoy no lo consigue, si ese escenario se llega a producir, el líder de Podemos espera cuando menos una llamada. Pablo Iglesias se acaba de acreditar como diputado. Congreso, Victoria del Baño.
Pues sí, espera Pablo Iglesias una llamada que dé luz verde a un gobierno progresista en caso de que Rajoy fracase. Y es que el líder de Podemos sigue recordando que los números dan.
Digo yo, ¿no? Porque si efectivamente Rajoy no logra la mayoría para ser presidente del gobierno, yo creo que sería sensato intentarlo por otro lado. No nos toca la iniciativa a nosotros. Además, en general, cuando nosotros tomamos la iniciativa sobre estas cuestiones, no es demasiado bien recibido. Así que, si hay alguien que se plantea ser presidente del gobierno, si Rajoy no lo consigue, pues igual sería prudente que nos llamara o nos mandara un mensaje.
Mensaje directo para Pedro Sánchez y también para Ciudadanos. Ha definido a los naranjas como una alcahueta política en busca de un matrimonio entre PP y PSOE. En su próxima reunión con Rajoy, Iglesias solo espera hablar sobre cuestiones internacionales. Y también sobre esto le gustaría hablar con Obama, pues se ha mostrado muy crítico con la OTAN.
¿Quién va detrás del correcaminos? Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor y más rápido. Véalo en...
Noticias del deporte, Esther Rodríguez.
Ha terminado la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 con los Mercedes una vez más al frente de la parrilla. Hamilton ha sido el más rápido, seguido de Rosberg. Carlos Sainz ha terminado noveno, décimo Fernando Alonso. El Atlético de Madrid acaba de hacer oficial el acuerdo con el Newcastle para el traspaso de Jesús Gámez al conjunto que dirige Rafa Benítez. También en Inglaterra, el técnico alemán Jürgen Klopp ha renovado con el Liverpool hasta 2021. Y el griego Giorgos Barsokas llega a Barcelona para firmar como nuevo entrenador del Barça de baloncesto. Y Sito Alonso ha rescindido su contrato con Bilbao Basket, que acababa en 2020, para hacerse cargo del banquillo de Baskonia, con el que se compromete por 2 temporadas. Les dejamos ahora con la información del Tour de Francia.
Tour de Francia en Onda Cero. Adelante, Javier Ares.
¿Qué tal? Saludos, amigos oyentes, y muy buenas tardes. A 5 minutos estamos de que se dé la salida a esta 7ª etapa de la ronda francesa, que va a salir desde la isla de Jourdain, que no les importa a ustedes mucho de qué se trata, una pequeña localidad en Midi-Pirinés, y que va a alcanzar el lago de Payol, 7 kilómetros después de haber coronado el Alto de Aspen de primera categoría, 12 kilómetros de exigente subida al 6,5 de desnivel, primer gran contacto con la alta montaña antes de la doble y maratoniana jornada que nos espera en Bagnères de Luchon mañana sábado y el domingo en territorio andorrano en Ordino Arcalis. Todo preparado y la reflexión de dos hombres importantes de cara a la etapa de hoy, importantes de cara al desenlace del Tour. Primero, un Alberto Contador recuperado anímicamente, parece que también bastante mejorado en el aspecto físico, que analiza así la etapa.
No llegamos como me gustaría, ¿no? Porque la verdad que encima este año pues ha sido quizá especialmente un Tour sencillo la primera parte, pero se me ha complicado mucho. Y bueno, un poco con la incógnita de cómo estaré de recuperado, ¿no? De los 2 primeros días. Motivado, eso sí que es verdad, con moral, animado, y vamos a ver qué tal nos encontramos.
El descenso puede ser muy peligroso hoy, ¿no?
Bueno, hoy y todos los días, ¿no? Los descensos siempre son complicados, pero bueno, el tema de jugársela ahí ya depende de cada uno.
Vamos a ver si Veremos a ver si alguien se la juega, que no es nada normal y fácil que tal cosa ocurra, pero son 7 kilómetros desde la cumbre de Aspen a 1.500 metros de altitud hasta el descenso en este lago de Payola, donde concluye la etapa. Otro hombre sobre el que habrá que tener especial atención en medio del marcaje de los grandes favoritos. Ahí se ha ubicado Purito Rodríguez en la cuarta posición de la clasificación, con esperanzas de ser protagonista en este tríptico montañoso por los Pirineos. La etapa de hoy.
Está claro que la montaña que hemos visto hasta ahora no es nada a razón de lo que tiene que venir, y seguramente pues habrá algún equipo. Movistar se le ve muy fácil con Nairo y Froome, que como siempre son los grandes favoritos. A Alberto ya se le comienza a ver otra pedalada y seguramente que él desde el primer día va a querer recuperar porque tiene mucho tiempo perdido.
Bien es verdad que la jornada no parece tener hoy la suficiente dureza, porque solo la subida a balón parado de este col mítico de Aspen, 12 kilómetros de ascensión, como para que el líder de la clasificación, Greg Van Avermaet, pierda los 5 minutos de diferencia de que goza en la clasificación general. Pero en fin, de lo que ocurre en la etapa vamos a estar informados. Son 162 kilómetros, la salida se va a dar, pero ya del Olmo.
Pues ya, en par de minutos se va a dar la salida ya neutralizada a esta etapa, y una preocupación, ¿lloverá o no lloverá en la parte final de la etapa? El cielo me dicen que está cubierto justo en los últimos kilómetros y lógicamente la lluvia podría hacer más peligrosa la bajada de Aspen. Y otra preocupación, en este caso de Olentinko, me preguntaban esta mañana en el hotel de concentración de Alberto Contador, ¿qué se dice en España? Digo, pues no, pues en España porque se critica la decisión del otro día de Krüziger. Y es que Olentinko está preocupado también por lo que se publica en España a raíz del comportamiento del equipo. A punto de darse la salida en esta etapa, la primera de los Pirineos.
Vamos a ver lo que nos depara, que es un bonito recorrido final. La vamos a vivir, hace una jornada bastante apacible, ¿eh? 23 grados. Ya te digo yo, Chema, que me he incorporado un poquito más arriba, que el día está ahí, entre el sol, que ahora luce de forma espléndida, y la amenaza de que el cielo se torne oscuro y se cierre sobre la cumbre de Aspen. Pero eso tanto da, 23 grados de temperatura, es una temperatura magnífica, si acaso el agua en efecto, para el descenso del puerto de Aspen. Volvemos a las 2:15 de la tarde desde la ruta, los enviados especiales a este Tour de Francia, que por un ratito parece haberse olvidado de la Eurocopa, pero por un ratito solo, ¿eh?
Tour de Francia en Onda Cero. Cada tarde final de etapa en directo en Julia en la Onda. Por las noches, la información de la jornada en Al Primer Toque. Y los fines de semana a las 4 de la tarde, programa especial Tour de Francia. Pero además, todos los días, de 4 a 6 de la tarde, sigue el Tour en directo a través de Internet y de la app en tu dispositivo móvil. Con los mejores comentaristas, Javier Mínguez, Iván Gutiérrez, Álvaro Pino y la dirección de Javier Ares. Tour de Francia en Onda Cero y en OndaCero.es. Vívelo como nunca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Bueno, 11 minutos los que pasan de la una y ya estamos aquí de vuelta, así que les damos la bienvenida si se incorporan ahora a Onda Cero Zona Media. 94.4 si nos sintonizan desde Tafalla y su comarca, y 101.1 si lo hacen desde Peralta. Y no nos cansamos de recordarles que también nos pueden encontrar, si lo prefieren, a través de la web en www.ondacerozonamedia.com. Bueno, nos quedan algo menos de 50 minutos por delante, así que vamos a optimizar el tiempo para poder darles toda la información sesión que tenemos preparada. Ya saben que dentro de unos 20 minutos nos espera Óscar Echeverría para irnos hasta Caparroso y hablar de ese club de fútbol sala femenino. Bueno, nos vamos a ir ahora mismo a hacer una pequeña parada para escuchar a nuestros anunciantes y nosotros volvemos enseguida, así que no se vayan muy lejos, porque regresamos con toda la información local y comarcal.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948 75 50 80. Conócenos en www.cinesia.es.
Si encontrar a tu hijo entre los trastos de su cuarto es más duro que los abdominales del vecino del quinto, ven a Muebles Garrido Decoración de Global Deco y descubre nuestras ofertas especiales. Además, ahora con la compra de un dormitorio juvenil te llevas gratis el colchón. Y con lo que te ahorras, podrás mandar a tu marido al gimnasio.
Garrido Decoración, Marcilla.
Onda Cero Zona Media, noticias con Ana Pérez Salvatierra. Onda Cero Zona Media, con Ana Pérez Salvatierra.
Cuelan a veces esos duendes que siempre decimos que andan por las ondas y que nos hacen repetir algún que otro indicativo. Bueno, les pedimos disculpas. Ahora vamos a hablar de Puente la Reina porque nos vamos adentrando ya en este capítulo informativo que abrimos ahora. Y es que el ayuntamiento de esta localidad de Puente la Reina lleva ya casi un año trabajando en el que constituye uno de los proyectos más importantes para la localidad de los últimos tiempos y es la peatonalización de su casco antiguo que comprende la Plaza Julián Mena, la Calle Mayor y las paralelas a esta vía. Es un proyecto que tiene bastante envergadura, de gran envergadura, que requiere de la implicación no solo del consistorio, sino también de los vecinos y de los comerciantes. Algo con lo que cuentan y con lo que el ayuntamiento está trabajando de manera conjunta. La reunión con los vecinos dejaba ver que el mayor problema es el tráfico, porque aparecía como uno de los mayores problemas, como bien decimos, y de ahí surgió un grupo de trabajo ciudadano con el que el propio ayuntamiento fue articulando y consensuando con varios vecinos y comerciantes las medidas que se llevarían a cabo para poder hacer la peatonalización. El consistorio está ahora en la fase de matizar las diferentes medidas de concienciación entre la población. Y esa peatonalización va de la mano, además, de la recuperación y rehabilitación del casco viejo. Así que todo esto comprende además otras dos actuaciones, como son la urbanización de la Fundación Mena, que se adecuará como zona de aparcamiento y que tendrá en torno a 110 plazas. Con este parking se pretende así cubrir la necesidad de aparcamiento que surja tras cerrar al tráfico las calles céntricas. Y en la plaza del ayuntamiento se pondrá en marcha un sistema de aparcamiento rotativo con un parquímetro que será gratuito. Y además se establecerán horarios de carga y descarga, así que el consistorio Puente Sino ha destinado para todas estas obras un presupuesto de 120.000 euros. Bueno, y atentos ahora porque la agrupación de la Val d'Orba busca oficial administrativo. Así que, bueno, ya está abierta esa convocatoria para constituir mediante oposición una relación de aspirantes para desempeñar las funciones del puesto vacante de oficial administrativo en la agrupación de servicios administrativos de la Val d'Orba, así como para dar cobertura temporal a las necesidades administrativas que se produzcan en la agrupación. Las bases las pueden consultar en la web www.valdorba.org. Hoy salimos de un poco de nuestra zona media, vamos también hacia Tierra Estella, porque el Ayuntamiento de Estella quiere retener mejor al flujo de peregrinos que pasa cada campaña por la ciudad. El área de comercio y turismo pretende que estos caminantes, que rondan los 33.000 de media por año, tomando los datos de los albergues locales, conecten algo más con la zona comercial. Lo que quieren también es dar un pequeño impulso a ese Camino de Santiago, y se han comenzado ya las reuniones con los albergues locales y con las asociaciones de comerciantes. Ahora se plantean poner a su disposición el tren turístico de los comerciantes. Poner en funcionamiento consiste todo esto, el tren, que es muy costoso, y las primeras pruebas se van a hacer de cara a septiembre y también en octubre. El servicio no será en principio gratuito y habrá que abonar el precio del billete del tren. Bueno, y aunque tampoco lo solemos hacer demasiado, miramos ahora a Tudela, porque ya que estamos en ambiente sanferminero, también queremos acercarnos a las fiestas de esta localidad. Y es que a falta de poco más de 2 semanas para el inicio de las fiestas de Tudela, alrededor de 75 vecinos están inmersos en los preparativos de la novena a Santa Ana, uno de los actos religiosos más populares en honor a la patrona de la ciudad. Son los 55 integrantes del coro Joaquín Gaztambide que junto a otra veintena de vecinos se suman sus voces para este evento tan señalado, que ensayan además durante estos días en el Centro Cultural Castel Ruiz los cánticos que van a entonar en la catedral desde el domingo día 17 de julio hasta el próximo lunes 25 a partir de las 8:30 de la tarde. Los ensayos comienzan normalmente a partir de las 8 y tienen como objetivo recordar e insistir en algunos de los detalles de las 6 piezas que se van a preparar. Las composiciones que se entonan durante la novena se remontan al siglo XIX. Los gozos a Santa Ana, por ejemplo, compuestos por Joaquín Gaztambide, datan de 1859 y los gozos de Vila de 1876. Este año, como novedad, se ha compuesto una obra para conmemorar los 25 años del acto de la entrada de los gigantes a la catedral para bailar ante la patrona de Tudela. Esta nueva composición se estrenará el día 24 de julio, que es día en que se celebra este acto en la primera jornada de las fiestas. Volvemos a la zona, a nuestra zona media, y hablamos ahora de Tafalla. Nos centramos en concreto en el ámbito cultural porque el Ayuntamiento de esta localidad ha organizado la novena edición del Festival Tafalla Va de Calle. El evento será el próximo 19 de agosto, coincidiendo o bien englobándose, mejor dicho, en el programa de fiestas de la localidad. El plazo para realizar la inscripción ya está abierto y hay de tiempo hasta el próximo día 1 de agosto. Sepan que en este festival pueden participar cualquier colectivo o artista individual que presente un espectáculo para realizar en la calle, ya sea, por ejemplo, cuentacuentos o bien danzas, circos o demás shows similares. Los interesados tienen que enviar la ficha de inscripción al siguiente email, así que apunten si están interesados, info@quieroteatro.com. Y además tienen que poner el asunto Tafalla Va de Calle 2016. Se lo contábamos también hace unos días, y es que la zona de la Ribera estará desde hoy en alerta amarilla por altas temperaturas. Esas temperaturas van a ir en ascenso, también se lo comentábamos en la previsión meteorológica, y las máximas en descenso, mientras que el viento soplará flojo de noroeste y norte, con algunos intervalos además más intensos por la tarde en la Ribera y en la zona centro. Cabe recordar que el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra informaba de que la zona de la Ribera estará desde hoy en alerta amarilla por esas altas temperaturas, por lo que recuerda la conveniencia de adoptar medidas de precaución, especialmente para las personas enfermas mayores de 65 años y menores de 4. Concretamente, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy se van a registrar, por ejemplo, en Tudela, mínimas de 23 y máximas de hasta 36 grados.
Toda la información contada por sus protagonistas.
Quiero saludar a Juan Carlos Girauta, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ciudadanos, ¿qué quiere que suceda?
Ciudadanos lo que quiere.
Le voy a preguntar a Rafael Simancas cuál es la posición en la que está en este momento su partido.
Nosotros venimos manteniendo un discurso y
buena compañía y buen humor.
Procedemos a la apertura del café más animado de la radiodifusión internacional. Cañita Brava, hola, ¿cómo estás, amigo?
Buenos días, don Lucas.
Buenos días, Juan Ramón, ¿qué
hola,
tal?
Hola, Carlos Latre.
¿Cómo está la actualidad?
De rabiosa.
Vamos a hablar del clima.
Del clima. ¿Por qué se nos dice el pelo?
Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Más de uno. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Sintonía de deportes para hablar ahora de la Peña Sport, que ya conoce sus rivales en la Copa de la Real Federación Española de Fútbol. El equipo de la ciudad del Cidacos se posiciona en el segundo grupo y se va a estrenar el próximo 10 de agosto contra el San Juan. Después, el 24 de ese mismo mes, se enfrentará al Itaroa Huarte y el tercer encuentro será contra el Valtierrano el próximo 31 de agosto. Las semifinales se jugarán el 7 de septiembre, además único día para ello, y la final será una semana después, el 14.
Estereiros te cuenta todo lo que puedes hacer en tu tiempo libre.
Abrimos como cada semana nuestra agenda de propuestas culturales y de ocio.
Y las mejores exposiciones de arte.
Denia ha sido reconocida por la UNESCO como ciudad creativa de la gastronomía. Y hoy en nuestra sección de los viajes de lujo vamos a hablar de unos viajes muy especiales a Israel. Enrique, buenas tardes.
Hola Esther, buenas
tardes. Los sábados y domingos a las 12 en Gente Viajera les ofrecemos mil maneras de viajar en familia, solos o con amigos. También los encontrará en la web de Onda Cero y a cualquier hora en genteviajera.es.
Gente Viajera, 25 años juntos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. I've got another confession to make. Don't be abused. If someone did it the best.
escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Ana Pérez Salvatierra.
Bueno, y nos venía que ni al pelo, ¿eh? Esta canción que escuchábamos ahora de los Foo Fighters, el de Best of You, o mejor dicho, Lo Mejor de Ti, para hablar con Óscar Echeverría, entrenador del club femenino de fútbol sala de la Escuela de Fútbol de Caparroso, porque las chicas de este equipo están en un momento buenísimo en su carrera de futbolistas. Bueno, hace unos días volvían de Murcia del Campeonato de España, que se celebraba en Alcantarilla, y del que volvieron ocupando el quinto puesto. Ellas, a pesar de no haberse quedado entre los tres primeros niveles, están más motivadas que nunca, y es que no es para menos. Nos lo cuenta ya mejor Óscar Echeverría, que recibimos en nuestros micrófonos ya mismo. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como bien comentábamos, ¿no? Bueno, primero gracias por atendernos, que sabemos que estás en San Fermín, antes de empezar ya en materia, ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias, porque es de agradecer que en estos días pues alguien se preste, ¿no?, a entrar con nosotros para atendernos un momento. Bueno, Óscar, estás ahí, ¿no? Que no te oigo.
Sí, aquí,
vale,
aquí,
perfecto. Entonces, como bien te decía, estamos encantados, ¿no?, de saludarte, y sobre todo para poder dar voz y conocer más de cerca el Club de Fútbol Sala de Caparroso, que las chicas vienen con fuerza, y es que, pues lo que decíamos, que no es para menos. Vamos a empezar un poco por el principio para situar al oyente, porque el equipo ha estado en Murcia, como comentábamos hace unos minutos, jugando ese Campeonato de España, y todo esto surge porque conseguisteis ganar el torneo de Navarra en la Liga de Fútbol Sala Femenino Juvenil. Pero para llegar hasta allí ha hecho falta mucho esfuerzo, así que Óscar, cuéntanos cómo ha sido ese camino hasta llegar hasta donde estáis hoy.
Bueno, el camino al final es muy duro y largo. Al final somos un club muy pequeño en el que prácticamente no tenemos recursos, y al final pues las chicas hay que poner mucho de su parte pues para entrenar y para poder jugar. Entonces, desde el principio el esfuerzo pues es muy grande. Y tener esta recompensa de poder ganar un campeonato navarro, o tener la oportunidad de representar a Navarra en el Campeonato de España, pues para ella ha sido algo increíble.
Por supuesto que sí. Y además nos vamos a situar en ese 30 de junio, día que salíais hacia Murcia, si no me equivoco, y el 1 de julio comenzaba el campeonato. Ibais muy bien preparados, pero el primer día no se lograron esas expectativas, y eso tal vez pues repercutió un poco más, ¿no?, en el resultado final. ¿Cómo fueron esos partidos que jugaron estas caparrosinas?
Sí, pues pegando el último mes antes de ir, lo preparamos muy bien, entrenando 3 días a la semana, con partidos y fin de semana. Sabíamos que el nivel iba a ser muy alto, pero había que prepararse. Y con mucha ilusión, las chicas estaban muy nerviosas, y el primer partido pues era complicado. Jugábamos contra el anfitrión, su casa, su pista.
Claro, más fácil también para ellas, ¿no?
Parque, que no estamos acostumbrados a jugar sobre parque. Pero bueno, estaba superado muy bien. El primer gol fue nuestro, empezamos ganando 1-0. Pero luego se nos notó quizás que el otro equipo estaba mejor preparado físicamente, mejor colocado, y al final nos remontaron. La verdad que fue un golpe duro, porque el resultado fue demasiado abultado para lo que realmente fue el partido. Pero bueno, salieron contentas. Al final el trabajo estuvo bien hecho, tuvimos mala suerte cara a la portería, pero el trabajo estaba bien. Así que sabíamos que si confiábamos en nuestro trabajo podíamos mejorar el campeonato.
Oye, motivadas iban, ibais todos, porque hay algún vídeo también en Facebook, en la Escuela de Caparroso en la Escuela de Fútbol de Caparroso, mejor que diga, que la verdad que estabais todos con un ánimo de fiesta, que no es para menos, porque aunque no lograsteis mayores puestos, es que es para ir con la cabeza bien alta, porque lo habéis hecho muy bien, y además no solamente esta temporada, sino que también lleváis pues mucho tiempo, ¿no?, esforzándoos y entrenando duro.
Sí, las chicas llevan prácticamente 9 años jugando a fútbol sala. Yo escogí a P3, y ha sido pues todo el proyecto desde hace 3 hasta ahora. Y aquí las van con mucha ilusión. Nunca habían estado dentro de España, nunca habían competido contra los mejores clubes del país, y solo ya pensando en eso, pues así que iban motivadísimas, que tenían ganas de conocer el nivel que había fuera de Navarra y competir, tenían ganas de competir. Al final sabíamos que iba a ser muy difícil, pero la palabra que siempre decíamos nosotros era competir.
Claro.
Y luego los que acompañaban, están mejor, pero la cosa era jugar como todos sabemos, hacer nuestro juego y luego pues las cosas salgan como tienen que salir.
Bueno, no ibais solos a ese campeonato en Murcia, porque llevabais familiares y amigos, que imagino que os dieron, ¿no?, también toda la fuerza necesaria.
Sí, los padres y los hermanos que vinieron al torneo fue algo espectacular. Es que no paraban de animar, no paraban de cantar. El campeonato no lo ganamos, pero la mejor afición fue la nuestra.
Eso seguro.
La verdad es que al final estáis también a chicas de fuera, que sus padres pues al final no se conocen. Y fue una piña, desde el hotel, los desplazamientos a los partidos, la comida, la cena, porque no es solo jugar. Luego hay que convivir todo el fin de semana, todos juntos. Llevamos 33 personas. Y estaban genial y fue la verdad que para todos, desde las chicas hasta el último padre, es una experiencia increíble.
Y es lo que dices tú, comentabas, ¿no? Es importante mantenerse unidos como una piña, porque hay que recordar que el equipo empezó por diversión, según tengo entendido, por un grupo de amigas, sí. Y después ha ido cogiendo forma después. Así que esto también, al final, lo hacéis un poco por diversión, o sea que hay que llevarse bien para poder continuarlo.
Sí, esto es un hobby. Es un hobby y tienes que tener una unión entre todos para que esto funcione. Si empieza a haber individualidades, eso se rompe. El objetivo es fijar un fin común para todos. Todas querían vivir esta experiencia y para vivir esta experiencia hay que trabajar. Uh-huh. Entonces, desde el primer día estaban muy unidas, siempre teníamos este sueño de jugar el campeonato y gracias a esa unión es que ha funcionado todo. Las chicas iban espectaculares y hemos terminado ya y ya están pensando en torneos, en juntarnos, en seguir entrenando.
Eso es síntoma de buena salud. Así
sí,
que...
cuando estás bien en un grupo, ¿no? Pues siempre quieres hacer más cosas juntos y la verdad que es un placer para mí que ya nos siguen también todas.
Claro.
Al final casi todas son del mismo pueblo y prácticamente son de la misma cuadrilla. Entonces es algo muy bonito porque aparte de ganar como equipo, son todas amigas.
Claro. Oye, cuéntanos, tú como entrenador, cuéntanos cuántas horas entrenan al día o a la semana, cómo es el método que seguís, porque yo no sé si tenéis algún truco o secreto que nos quieras aquí confesar para conseguir esos resultados.
Bueno, el truco es importante, es esfuerzo, trabajo, dedicación, no hay otra.
Yeah.
Nosotros estamos tres en el cuerpo técnico, Isidro Calvo, Raúl y yo, y entrenamos todos los martes y todos los viernes de 7:30 a 9:00. Uh-huh. Al final es complicado también juntarnos porque las chicas iban fuera. Estás ya en Pamplona, estás haciendo quinto de carrera, bachiller. Entonces el viernes es el día fuerte. El viernes es el día que nos juntamos, trabajamos y nada, intentar no complicarnos la vida, intentar estar en cada una a su fuerte y intentar mejorarlo. Y si cada una pone de su parte, pues al final el grupo pues mejora.
Pues es muy buena iniciativa.
Es un trabajo, no hay otra.
Dedicación, esfuerzo, trabajo, sacrificio, que bueno, y es lo que te tiene que gustar también para dedicarle pues el tiempo necesario, ¿no? Porque como bien decías, es importante encontrar el momento adecuado para cuadrar esos tiempos, hacer un buen calendario para que todas se puedan reunir y mantener, ¿no?, el espíritu de este equipo. Bueno, tú estás al frente del club desde que se creó, pues como bien nos comentabas, hace un año, así que supongo que orgullo, ¿no?, y satisfacción por el trabajo bien hecho.
Sí, la... muy contento. La escuela, desde el primer, bueno, desde la directiva, Félix, Pachi y César, hacen un trabajo increíble toda la escuela, porque nosotros somos chicas, tenemos 7 equipos, hay 4 de chicos y 3 de chicas, y gestionar cerca de 100 niños pues no es tarea fácil. Y para un pueblo como Caparroso, tener una escuela como esta, que tiene niños desde los 5 años hasta aquí que tienen 18, pues es un orgullo para un pueblo tener 3 femeninos que prácticamente no los tiene... más que quizás Sorbina, en Bandona y Tafalla, en Tafatefán. Somos los únicos que tenemos 3 equipos en las 3 categorías. La verdad que es algo admirable, creo yo.
Sí, es muy bueno, la verdad que sí. Yo no sé cómo ves la salud de los equipos femeninos de fútbol sala a nivel nacional, ya que habéis tenido la oportunidad de ir a Murcia y habéis tenido contacto más real, ¿no?, con el resto de clubs.
Pues yo creo que hay futuro en el fútbol sala en España. Empezando por Navarra, que ya tenemos un equipo en la primera división, y una pena que Urbina bajó, que si no tendríamos otros equipos en la primera división nacional de España. Yo creo que hay futuro. El problema es que no está demasiado potenciado, no está demasiado, digamos, anunciado el fútbol sala femenino. Me falta un poco, yo creo que desde los medios de comunicación también intentar mover un poco más el tema, porque es un fútbol sala diferente al de los chicos, diferente porque no se puede comparar en fuerza, pero es muy bonito, es muy técnico, es muy... Yo creo que si haremos un poquito más de énfasis, crecería. Y la verdad que...
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Si os sentíais respaldados un poco por los medios de comunicación, porque sí que es cierto, ¿no?, que siempre se le da más importancia a los equipos masculinos y, oye, justo no es.
Sí.
Justo no es para nada, así que nosotros, oye, aquí os damos siempre la oportunidad. Tenemos los micrófonos abiertos para todos vosotros, así que...
mucho de más. La verdad que este año no podemos quedarnos con los medios de comunicación porque han sido varios los que nos han llamado, se han preocupado por nosotros, han dado a conocer un poco más el fútbol sala. Yo creo que en estos últimos años está creciendo.
Sí, ha habido un cambio, sí que es cierto.
Está creciendo.
Ha habido un cambio, pero todavía queda por hacer, así que bueno, que se siga, ¿no? Que se siga manteniéndose ese interés en los medios para que todo el mundo sepa la buena labor que hacéis. Así que Óscar Echeverría, entrenador del Club de Fútbol Sala Juvenil Femenino de Caparroso, muchísimas gracias por atendernos, como te decía antes, sobre todo cuando San Fermín está de por medio. Y que nada, que sigáis así, que aunque ya habéis logrado mucho, pues bueno, yo estoy segura de que lo mejor está todavía por llegar.
Muchas gracias a vosotros. Y un saludo a todos los padres, a Escuela de Fútbol, a Cristina, que es la chica que nos ayuda también desinteresadamente en participaciones. Y un saludo a todo el pueblo de Caparroso, que la verdad que se han volcado también con nosotros. Y gracias a todos los que nos están animando y a toda la gente que se ocupa un poquito por nosotros.
Muy bien dicho, Óscar. Oye, pues nada, lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima, cuando queráis.
Igualmente.
Gracias. Hasta luego.
Julia Otero habla de lo que te interesa.
El tema del acoso escolar, el abuso físico creo que no es el más importante. Lo de ahora es distinto, ¿no?
Sí, es que además aquí siempre hay una frase...
Es la palabra Zika, que es el nombre de un virus. La OMS lo ha declarado emergencia global, así que creo que nos vendrá muy bien a todos tener la máxima información. Déjame un momentito que me vaya al Congreso de los Diputados. Que Juan de Dios Colmenero ha seguido la comparecencia y rueda de prensa. Juan de Dios,
¿qué tal, hola. Julia? 35 minutos, no lo ha explicado incluso la...
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, les espero en Julia en la Onda.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estrellas ardieron también, y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6 en un hotel sin dramas. Esta vez, vidas que dejé.
Rodríguez.
Por desgracia, uno de los animalitos que tuvimos que intervenir estaba muy malito y falleció.
donación. Y al día siguiente, con toda la pena y todo el dolor, aparecieron los dos propietarios y venían a hacer una donación importante para ayudar a los perritos que les hiciera falta.
Rocío,
hola.
¿Qué edad tienes?
9 años.
¿Tú tienes mascota?
Un gato.
Primera pregunta, Rocío, dime 3 razas de perro.
Caniche.
Hay caniche negro.
Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, como el perro y el gato.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La actualidad deportiva con Héctor Fernández.
El cambio ha venido muy bien. Me parece muy trascendente esto que le ha dicho Sergio Ramos a los micrófonos de Onda Cero.
Bueno, siempre que el equipo gana...
Llega la información del Rally Dakar, como siempre, Pipo. Buenas noches.
Casi más importante que esa victoria etapa.
Siempre que va a empezar el tiki-toki, se viene todo el mundo por aquí. Vamos a comunicar con la rueda de prensa de Vicente del Bosque.
Por cierto, que alguien a ver si me deja una rebequita que está refrescando de aquí.
En el primer toque tenemos el mejor equipo para informarte. De lunes a viernes desde las 12 de la noche. 2 horas de información deportiva.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Bueno, 46 los minutos que pasan de la una y vamos a darle ahora una serie de noticias de cultura y también unos cuantos avisos que nos esperan para este fin de semana. Y empezamos en Artajona, porque el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra va a promocionar la Ruta del Cine, dentro de la cual se encuentra esta localidad, Artajona, con la iniciativa titulada Actor por un Día. Al visitante se le va a explicar esa ruta, las placas de realidad aumentada y podrá además rodar en un escenario de cine su propia película. Este vídeo será editado por el departamento y posteriormente se subirá a las redes sociales, tanto desde turismo como desde las empresas que realizan la programación. En concreto, se han programado visitas en Artajona para los siguientes días, 9 de julio, 17 de este mismo mes y también 7 de agosto a partir de las 11:30, el 14 de agosto y el 4 de septiembre a las 5 y el 24 de septiembre y el 1 de octubre a las 11:30 de la mañana. Se lo contábamos ayer y por eso le recordamos que la ACE Banda Joven de Marcilla va a actuar el próximo sábado 23 de julio junto a The Beatles, una banda pamplonesa que rinde tributo al cuarteto Los Beatles, a este cuarteto de Liverpool. Así que el espectáculo será a las 10 de la noche en la Plaza del Postigo y tiene muy buena pinta. Por otro lado, la Plaza Carlos III de Olite va a albergar el 14 de julio a partir de las 8 de la tarde la actuación de Gelausia, que es un grupo que nace de la unión entre el coreógrafo Cesc Gelabert y la compañía Kukai Dantza. Ofrecerán un espectáculo basado en esas danzas tradicionales vascas, presentándolas con una nueva mirada. El 23 de julio, por otro lado, en la Plaza de los Fueros de Mendigorría se acogerá el concierto de Anaut, que presenta su nuevo disco titulado Times Goes On, que profundiza en la música de raíz americana, incorporando influencias del folk y del rock al sonido rhythm and blues de Anaut. Ambas actuaciones se enmarcan en el programa de la Dirección General de Cultura, Cultur. Nos vamos ahora hasta Tafalla, porque también se lo decíamos hacía unos días. El centro cívico de esta localidad ha acogido estas últimas semanas una exposición para mostrar las labores que Pilar Zuazu Arizpeleta ha realizado en los últimos 50 años. Ella quería haber comenzado la muestra en la fiesta de agua de Pitillas, pero no pudo hacerlo por motivos de salud. Por eso, y tras proponérselo al presidente de la Asociación de Jubilados San Sebastián de Tafalla, Miguel Valencia, ahora ha expuesto sus trabajos en la sala del centro cívico. Zuazu se fue, además de Pitillas, Antillas con 14 años, se fue hasta Tafalla y allí aprendió las labores en las Hijas de la Cruz. Entre los trabajos más valiosos se encuentran los tres paños para los altares de las iglesias de Santa María y San Pedro en Tafalla y también la de la parroquia de Pitillas. También está ese cojín para las alianzas de su hija y el vestido de comunión de su nieta mayor. Pilar Zuazú asegura que está muy contenta con el resultado y la acogida de su exposición.
Cuida de tu salud, descansa, come bien, haz ejercicio y escucha al doctor Bartolomé Beltrán.
Acudimos para que nos cuente cuáles son los últimos avances en el concepto básico que hay que tener en cuenta en medicina deportiva y también en nutrición.
Dentro de los riesgos de la neurocirugía, pero la gente no se la imagina, sí, y le da miedo, ¿no? ¿Cómo les quita usted el miedo a los pacientes? ¿Qué explica a los pacientes para que no se preocupen? O se preocupen, diríamos, sean conscientes de que es un riesgo, pero...
Ya sabemos que la salud es lo que importa. Nos preocupa a todos, pero si quiere un buen consejo, escuche en buenas manos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Sigue la actualidad con Elena Gijón.
Asegura que el patriarca desconocía absolutamente sus negocios. La última hora de esta comparecencia es Audiencia Nacional, Eván Llamazares.
Es lo último, la Fiscalía ha pedido que...
Declaraciones que también acaban de terminar. Nos vamos hasta Mallorca, Chisco Díaz.
No ha deparado demasiadas sorpresas la declaración.
En cuanto a la bolsa, ha cambiado el tercio. Y el sector bancario es Ignacio Rodríguez Burgos precisamente el que más avanza.
Suben todos los mercados con fuerza en especial...
Les espero de lunes a viernes a las 2 de la tarde para contarles toda la actualidad. En Noticias Mediodía.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Llorar.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Ana Pérez Salvatierra.
Ya poco a poco acercando a las 2 de la tarde, y antes de despedirnos queremos contarles una serie de avisos para que tengan en cuenta para este fin de semana y los próximos días de este julio y también de este verano. Empezamos con los horarios de la Tafallesa. Se lo contábamos ayer, pero se lo vamos a repetir porque sabemos que hay muchísima más afluencia ahora, ¿no?, de toda la gente que va desde Olite y Tafalla hasta Pamplona. Así que recuerden que de lunes a viernes tienen más de 10 autobuses que pueden coger. Empiezan hasta las 6 de la mañana y terminan a las 10:45. Mañana 9 de julio, el sábado, el primer autobús que sale desde Olite y que llega a Pamplona es a las 8:05 de la mañana y el último a las 9:15. El domingo, parecidos también los horarios, pero ya les decimos que pueden consultar todos los detalles en olite.es porque el ayuntamiento ha facilitado todos estos datos. El regreso de Pamplona también está de Pamplona a Olite de lunes a viernes, igual de 8:15 de la mañana para volver y también hasta las 9:30 de la noche. Así que durante todas las noches, excepto el día 14, a las 12, a las 3:15, a las 4:30 y a las 6:15 de la madrugada pueden volver de Pamplona a Olite. Eso sí, hay que reservar billetes en las taquillas de Tafalla. Y las salidas durante la noche serán de la dársena de refuerzo de la estación de autobuses de Pamplona. Y nos vamos ahora a hablar de Falces, porque esta localidad acogerá el próximo 7 de agosto la tercera edición del Pilón Trial, que es una prueba que ya se ha sentado en el calendario y en la que los participantes van a recorrer 15 kilómetros. Las inscripciones ya están abiertas. Y seguimos en Falces porque el ayuntamiento de este municipio ha vuelto a convocar el concurso fotográfico Fiestas de Falces 2016, en el que podrán participar los mayores de 18 años. Cada concursante podrá enviar un máximo de 5 imágenes hasta el 9 de septiembre, hasta las 2 de la tarde en las oficinas municipales. El jurado lo designará el ayuntamiento y estará formado por profesionales de la fotografía y la entrega de premios se realizará durante las fiestas del Salvador. El ganador recibirá un premio en metálico de 500 euros, el segundo clasificado tendrá 300 y el tercero logrará 200 euros. Con las 20 mejores imágenes que concurran en el concurso, el consistorio va a hacer una exposición que se alargará durante todo el mes de noviembre, así que los interesados podrán visitarla en el Centro Cívico Pedro Iturralde. En Peralta, mediante decreto de alcaldía, se aprueban las bases del concurso para la selección del cartel anunciador de las fiestas patronales en este municipio. Todo aquel que esté interesado puede solicitar las bases en la planta baja de las oficinas generales o bien por correo electrónico información@ayuntamientoperalta.com. Las categorías son adultos e infantil hasta 12 años y el plazo de presentación empezó el 6 de julio a la 1:30 y termina el próximo día 22 de julio. El premio para los adultos, el primero está dotado en 200 euros y el segundo en 100. Y el premio infantil tiene un valor de 50 euros. Se hará además votación popular el 26 de julio para conocer el resultado final. Terminará la votación el 31 en el Polideportivo Municipal. Así que ya saben que si quieren participar ya pueden hacerlo. Bueno, Bueno, y nosotros ya nos vamos porque llegamos a las 2 de la tarde, así que lo dicho, disfruten de todo el día que nos queda por delante y, por supuesto, del fin de semana que nos espera para San Fermín. Precaución en las carreteras, eso sí, si van a viajar, acérquense a Pamplona si tienen oportunidad y quieren disfrutar de la fiesta. Y nos volvemos a encontrar el lunes con mucha más información, aquí en su casa, en Onda Cero, Zona Media. Hasta entonces.
Cuando me querías, cuando me besabas, en el mi bar de pasión.